Los saludamos a nuestra operadora Javier Chiavone, que no tuvimos tiempo de darle un besito cuando llegamos. ¿Qué dice Pablo Raciopi?
Bien, acá corriendo.
Corriendo. Entonces los saludamos de aquí desde el piso porque, se acerca el 10 de diciembre, hay mucha información. Yo vengo de Uruguay. Yo estuve en Uruguay el fin de semana.
En
Colonia, porque aproveché y viste, me di una vuelta por la vida. Colonia, la verdad que está excepcional, no se puede creer. Pero bueno, fui a ver las elecciones. La verdad que viví una experiencia. Bueno, ir a Uruguay siempre es una experiencia republicana institucional notable. Vos sabés que las cinco consultoras habían dado una diferencia, las encuestadoras, a favor de Luis Lacalle Pou, que iban de 5 a 8%, cuando en la noche empieza el conteo, lo que aquí se llama conteo provisorio, y ven los encuestadores que a partir de las 20:30 tenían la posibilidad ya de demostrar los números que tenían, tipo boca de urna, los números que tenían, empiezan a decir no, la diferencia es ajustada, y realmente se produjo un verdadero, digamos, panorama de incertidumbre, una preocupación muy grande de parte de los ciudadanos en Uruguay. Sin embargo, como es Uruguay, a pesar de que la diferencia es muy exigua, como es Uruguay y hay una corte electoral de una enorme legitimidad, como es Uruguay, que es un país que sabe dirimir sus diferencias políticas en un ámbito democrático, tanto Daniel Martínez como Luis Lacalle Pou mandaron a sus, que cada uno quería ganar, no es que aceptaban alegremente cualquier cosa, no. Así todo, mandaron a su gente a dormir, a la casa a dormir, que no aceptar provocaciones, y bueno, y después que decida la Corte Electoral, que dé la información cuando estaba, cuando fuera el momento indicado. Y bueno, y todavía esa información oficial no se tiene. Pero para analizar esta particular situación que se dio en Uruguay, vamos a hacer un brevísimo corte y vamos a arrancar con una entrevista a full, con una de las encuestadoras, con el director, con el gerente de Opción Consultores, una de las consultoras más importantes de Uruguay.
Periodismo. Mejor martes.
Bueno, lo estábamos diciendo, Pablo, estamos en contacto con uno de los socios de Opción Consultores, estamos con el sociólogo Agustín Bonino, que imagino que el domingo a la noche, o el domingo, no sé en qué horario, cuando empieza a recibir la información, también quiso ver de qué modo interpretar lo que se venía. ¿Qué tal, Agustín? Silvia Mercado y Pablo Raciopi en Radio Nacional AM870. ¿Cómo estás?
Silvia y Pablo, un gusto estar con ustedes.
Hola, ¿qué tal?
Un placer estar en contacto. ¿Cómo están?
Bueno, Agustín, muy bien, muy para un argentino, para una argentina, sabes que siempre es una experiencia muy gratificante ir a Uruguay y ver. Yo estaba comentando antes de ponerte al aire de qué manera procesaron los uruguayos y las uruguayas esta situación inesperada que se dio el domingo cuando empiezan a recibir la información. ¿Vos hiciste estas encuestas que se hacen que varias consultoras hacen los domingos?
Sí, de hecho, en Uruguay es tradicional, por lo menos en las últimas elecciones, que las encuestas, algunas de las empresas de opinión pública que realizan investigación de opinión pública, adelantan los resultados.
Así es.
No bien termina la veda, que eso es a partir de las 8:30 de la noche, es decir, una hora después que cierran los circuitos, adelantan los resultados a partir de proyecciones de escrutinio, que es una muestra, digamos, de distintas mesas de votación, bueno, en la cual se reciben los datos de cómo vienen dando los conteos de votos, digamos, y se hace una proyección con un margen de error mínimo.
Que no son bocas de urna, digamos, es algo superior a bocas de urna, porque ella, proyección esto, con cuántos circuitos, con la información de cuántos circuitos, Agustín.
En el caso de Opción, se trabajaron con 170 circuitos y con una muestra que ya a las 8:30 estaban en torno de 30.000 votos escrutados, y ya se habían abierto 30.000 sobres y contabilizado 30.000 hojas de votación. Normalmente, con ese nivel, digamos, de avance del escrutinio, ya es posible dirimir, proyectar quién va a ser proclamado ganador en la elección. De hecho, bueno, la consultora, en el caso de Opción, brindó una primera estimación y las distintas consultoras se enfrentaron al problema totalmente inesperado, que los resultados eran mucho más ajustados de lo que se preveía a partir de las encuestas previas, es decir, de antes de la veda de la semana anterior. Aquí la veda empieza 4 días antes de la elección, lo cual generó un clima de festejos por un lado y incertidumbre, claro. Bueno, que indudablemente no tuvo en un sub y baja de emociones a la ciudadanía, un clima de mucho nerviosismo, pero ni te digo de las empresas y, bueno, los responsables de opinión pública que nos vimos.
No, me imagino tu caso.
Que de hecho se nos empezaron a ajustar los a medida que llegan datos, se nos empezaban a achicar las diferencias, llegándose a la proclamación de un empate técnico, si bien el resultado final que pone a un punto con dos porcentual por encima a la fórmula de la calle Pou Arguimón respecto a Martínez Villar, restando los votos observados, esa diferencia hace muy poco probable una remontada de Martínez Villar, digamos. ¿Por qué? Porque los votos observados son casi superan por un escaso número a que sería lo que restaría contabilizar esos votos observados que se contabilizan después del escrutinio primario, superan por escaso número la diferencia inicial del escrutinio primario de la calle Pou contra Martínez, es decir,
claro,
Martínez,
porque acá el punto es que todas las encuestadas, todas las consultoras que hacen encuesta venían dando una diferencia entre 4, 5 y 8 puntos a favor de Luis Lacalle Pou. Cuando se abren a las 20:30 estas consultoras, que no son 5, ¿no? 2 o 3 que hacen esta proyección, entre ellos estamos hablando con Opción Consultores, una de las consultoras, si no la más importante de Uruguay, que hacen esta proyección. Es decir, insisto, porque aquí en Argentina no se sabe, es mucho más que una boca de urna, realmente es una información de una gran precisión.
Realmente es tradicional que la ciudadanía y los partidos festejan, es decir, se proclaman como ganadores a partir de los resultados de estas proyecciones de escrutinio.
Claro, que son a las 20:30.
De votos.
Que son a la, que es
son
a las 20:30.
La consultora.
Claro, porque decir, a las 19:30, la, a las 19:30 claro. termina la hora de votación y a las 20:30 las consultoras dicen ganó tal cual claro, por tal diferencia. Claro. Todos los canales, yo vi que decían ventaja la calle Pou, pero no eran contundentes. Y empiezan a instalar la idea de empate técnico. ¿Por qué? Porque la diferencia a favor de la calle Pou estaba dentro del margen de error, con lo cual le dio a la gente del Frente Amplio la, obviamente, la ilusión de que podían ganar si la diferencia era muy chiquita.
De hecho, bueno, se vive una situación muy particular, que es que sí, el clima previo hacía prever una victoria relativamente holgada, como tú comentabas, por una diferencia de aproximadamente entre 5 y 6 puntos de la calle Pou, digamos, de candidato de la coalición multicolor, como se denominó, u opositora, sobre la fórmula Martínez Villar, que es el candidato del Partido Político Frente Amplio. Se esperaba una victoria obligada y cambió totalmente el clima, primero, bueno, esperando una alta incertidumbre y festejos que se frenaron por lo exiguo de la diferencia, y por otro lado, también una noche que no permitió festejar, o más bien si uno claro. Ve lo que fueron el cierre de los actos donde estaban los comandos de cada líder o de cada partido, se puede ver que la fórmula de Martínez Villar termina festejando, porque si bien existe una alta probabilidad de que quede segunda en la elección, es decir, que no logre la presidencia, su desempeño fue ampliamente superior a lo esperado, y de hecho generó una euforia muy grande tanto en el candidato como en la militancia, el hecho de que se termine la noche con posibilidades, digamos, con posibilidades muy lejanas, digamos, muy poco probable de ganar la elección, pero sí sin haber perdido la elección y estando realmente a una distancia muy muy próxima de la fórmula de la calle.
Claro, acá hecho, también aparece el festejo de Daniel Martínez, era el festejo de un ganador, era como aquí Mauricio Macri, que la noche que sacó 40%, como se esperaba que saque menos, salió bailando por poco, y en cambio
fue algo muy parecido. Claro, de hecho la calle vio bastante realmente no pudo festejar, todavía falta igual la proclamación oficial de la Corte Electoral, que muy probablemente va a culminar en la victoria de la calle Pou, pero de todas maneras no pudo, si bien los hechos marcaban que la muy probable victoria de la calle Pou, no pudo festejarla esa noche por la exigua diferencia, y porque justamente la euforia, el desempeño que superó las expectativas, quedó al lado de la fórmula de Martínez Villar.
Qué sí. Cosa impactante, realmente. Además, verlo a la calle Pou, así estaba como apichonado. Realmente muy curioso. Bueno, es la experiencia democrática que es tan vital. Agustín Bonino, no puedo dejar de preguntarte lo que ya te han preguntado seguramente en Uruguay varios periodistas, y es ¿qué pasó con las encuestas en Uruguay?
Con las encuestas previas.
Con las encuestas previas.
Justo la industria de investigación de opinión pública ha tenido, que es muy tradicional, está muy consolidada en el país, de hecho tiene un rol importante en lo que es el sistema democrático, la comunicación política, había tenido en la estimación de voto de la elección de 2014, en la elección nacional, había habido un desajuste entre las proyecciones y el resultado final de la elección, en el cual habían recibido cuestionamientos en aquel momento. En todo este periodo electoral, que empieza con las elecciones internas, lo que serían las PASO de Argentina, y la elección de primera vuelta en octubre se habían logrado un gran desempeño, un muy buen desempeño, es decir, con proyecciones muy ajustadas a los resultados finales de la elección, y esta parecía la elección más simple, y aún así se da esa diferencia en la cual probablemente, una vez se contabilicen los votos observados, que es lo que resta contar para proclamar el resultado final de la elección, es probable que la diferencia entre los candidatos termine siendo de 2% cuando se ha estimado un 6%. Es decir, las empresas de opinión pública sí habrían estimado bien, la fórmula ganadora, es decir, el orden de votación de cada una de las fórmulas, pero con un gap de, o más bien con una diferencia en la estimación, que es relevante. Las causas, en este momento, lo que son las empresas de opinión pública están investigando, están investigando diversas hipótesis que podrían explicar esa diferencia. Una de las potenciales hipótesis, que quizás es la que a priori parece más convincente, es que haya habido un corrimiento de el electorado en los días previos a la elección, en un contexto que había sido muy estable a lo largo del mes. Esa hipótesis, lógicamente, hay que probarla, y es una de las posibles hipótesis. Sucedieron algunos hechos políticos, algunas declaraciones de políticos que generaron conmoción, que pueden haber afectado lo que era la intención de voto para la elección. Después también la estrategia utilizada por el candidato justamente que protagonizó la remontada, por la fórmula que protagonizó la remontada, por Martínez Villar, era de voto a voto, es decir, apelaba a la militancia en el convencimiento voto a voto, en el boca a boca, y eso puede haber también tenido un impacto sobre voto poco firme, o voto no firme y indecisos, y haber volcado aproximadamente una porción del 10% del electorado que se manifestaba indeciso en la semana previa a la elección. Eso es otra posibilidad. Y otro tipo de hipótesis puede ir básicamente por problemas de la herramienta de medición, pero eso se supone poco probable porque un mes antes las encuestas fueron muy, muy precisas en la estimación del comportamiento electoral de la primera vuelta. O sea que se estima en mayor medida que o con mayor probabilidad de que haya sido un problema de corrimiento del voto durante los días posteriores a la veda electoral en la cual no se puede publicar encuestas.
Claro. Esto te quiero preguntar, Agustín. Es decir, ¿vos ya veías que ese corrimiento, hiciste encuestas desde que empezó la veda hasta que, hasta el día de la elección?
No, la empresa Opción no realizó encuestas. Sí hay alguna empresa colega que lo hizo y visualizaron que había un acortamiento de la brecha.
Claro.
También debe contar, puede haber impactado, pero seguramente es algo multicausal, una afluencia importante de uruguayos residentes en el exterior para votar, ya que aquí no existe el voto consular. Se estima que vinieron aproximadamente 30.000 votantes desde el exterior, ciudadanos desde el exterior, lo cual eso ya impacta en un 1%, representa aproximadamente un 1% del electorado. Estamos hablando que la diferencia es estimada inicial era de 6 puntos, pero si uno contabiliza un punto porcentual desde el exterior y un corrimiento de 2 puntos de un candidato hacia otro, representa un acortamiento en la brecha de 4 puntos, porque cuando un candidato o cuando una fórmula sube 2 puntos, automáticamente la otra fórmula baja 2 puntos. Entonces, el efecto de voto del exterior, el efecto de un posible corrimiento, y también cabe destacar que se había proyectado un mayor nivel de voto en blanco y anulado, en promedio se ha estimado en un 5% y terminó siendo un 3%. Es decir, algunas personas que se mostraban indiferentes frente a la elección terminaron volcándose o queriendo participar de la elección con un voto válido, y eso también impactó seguramente las estimaciones. Es decir, fue un cambio entre lo que se proyectó a partir de encuestas y lo que fue el comportamiento electoral el día de la elección.
Claro, y después hay algo, Agustín, esto no es medible, pero mi impresión es que el Frente Amplio, que tiene una, digamos, que yo lo veía, digamos, no sé, un mes previo, 20 días previo, como pinchado. Pero en la última semana, sí, viendo la posibilidad de que podía perder, sacó toda su militancia, su votante histórico, nuevo, mediano, a la calle, y me impactó, no solo que, por ejemplo, esto que vos decís, los residentes en el exterior los recibía con banderas, cuando llegaban los buques, estaban en la calle, estaban en las esquinas, realmente con una dinámica muy positiva, muy alegre, muy expresiva. Me parece que eso también generó una emotividad muy positiva a favor de Daniel Martínez, que es un candidato cuestionado por, digamos, por los fundadores del Frente Amplio.
Sí, sí, cabe destacar que históricamente el Frente Amplio como partido se caracteriza por por un elevado nivel de participación y militancia de sus adherentes, es decir, y eso se nota de elección a elección y sin duda tiene un impacto fuerte en las campañas y bueno, y sobre la fecha, digamos, los días de elección, indudablemente eso se intensifica y impacta sin lugar a dudas en la decisión de voto, especialmente, como decíamos, quizás en aquellos segmentos cuya identificación partidaria o nivel de interés en la política es más débil y por lo tanto disponen de un voto más volátil, por denominarlo de alguna forma. Entonces, sin duda que la militancia de forma expresa parte de la estrategia utilizada por el Frente Amplio para esta campaña de cara al balotaje, es decir, se buscó justamente el voto a voto y se apeló a la militancia para el voto a voto. Sin duda que eso puede haber impactado en esa remontada, como te decía, inesperada desde el punto de vista de los sondeos de opinión previos. Sin duda que fue importante. Por otro lado, es un aspecto, en el momento que se evalúe lo que fue la campaña del Frente en esta segunda etapa, es decir, desde la elección nacional al balotaje, que quizás los resultados de la primera vuelta, que los cuales estuvieron por debajo de las expectativas que se marcaba el Frente Amplio, sin duda desmotivaron mucho, especialmente a los principales líderes y sectores del partido, lo cual hizo que se vea, bueno, a Daniel Martínez, es decir, a la fórmula y al equipo y a su equipo de campaña bastante solos en lo que fue este segundo tramo de la campaña, lo cual, visto las cartas posteriores al domingo, sin duda, bueno, pueden explicar en buena medida que el Frente Amplio no se coloque en primera posición en la elección. Sin duda que en caso de que no hubiese existido ese desánimo a partir de los resultados de la primera vuelta y hubiese mantenido la vitalidad y la fuerza que había mostrado el Frente en los últimos meses de la campaña previa a la primera vuelta, probablemente el resultado podría haber sido otro. En el escenario de una campaña muy pareja, realmente, claro. Una campaña electoral que se mostraba muy pareja con incentivos bastante parejos para el cambio y para la continuidad respecto al partido de gobierno, tomando en cuenta que el contexto muestra justamente un gobierno con saliente con niveles de aprobación que no son de elevados, pero tampoco son muy negativos. Es decir, era esperable que el Frente Amplio perdiese votación en el contexto actual, pero sin duda el escenario mostraba incentivos bastante equilibrados para el cambio como para la continuidad, dado que la economía está en una situación de desaceleración, pero con relativa estabilidad, y el humor del electorado indudablemente marca, marca por un lado intención de cambio, pero también de continuidad y cierta conformidad, digamos, con el contexto social.
Bueno, Agustín Bonino, interesantísimo escucharte. La verdad que Uruguay es un país interesantísimo, nos enseña realmente, creo que es un ejemplo para nosotros. Te agradecemos mucho este diálogo con Radio Nacional y seguimos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias. Y sí, destacar un último comentario que sin dudas en este tipo de elecciones en el cual la polarización es muy fuerte, imagínense que el Uruguay políticamente de cara, por lo menos en lo que respecta a la segunda vuelta, queda partida en dos mitades prácticamente iguales. Sí, se pone en juego lo que es la institucionalidad, pero más que nada los valores democráticos en lo que es el debate público y bueno, y lo que es la convivencia democrática, y sin duda es algo que, en el cual los líderes de opinión, políticos, medios, intentan trabajar justamente para mantener, digamos, un clima democrático positivo, de respeto y de diálogo, y podría decirse que la elección cierra en ese clima, sin lugar a dudas, con siempre, hechos que digamos no van en esa vía, pero en términos generales se puede decir que sí, que ha sido una elección en términos democráticos muy positivo.
Bueno, muchas gracias. Agustín Bonino, sociólogo, director, socio de Opción Consultores en Uruguay. Gracias. Seguimos en Mejor Martes.
Un placer. Que pasen muy bien.
Gracias. Seguimos en AM870 Radio Nacional.
Silvia Mercado. Mejor Martes por Nacional. Seguimos en Mejor Martes por Nacional.
Bueno, muy interesante Uruguay, muy interesante hablar con Agustín Bonino, este director de Opción Consultores. Realmente es un tipo muy influyente en la generación de opinión pública y en la medición de la opinión pública uruguaya. Bueno, explicando lo que finalmente no quise abundar, pero lo que finalmente pasa en todas partes, ¿no? Y es que las encuestadoras no alcanzan a medir los últimos cambios de opinión. Ahora, más allá de eso, Pablo, qué interesante Uruguay.
Muy, muy, muy. Sí, incluso fíjate que es un país que tiene partidos, a diferencia de Argentina, los partidos políticos son ideológicamente bien definidos y tienen como una historia de definición partidaria, digamos, y así todo, digamos, que no hay fluctuación del electorado de un lado a otro, puede haber un margen de error grande en las encuestas. Yo creo que también tiene que ver con los tiempos digitales, ¿eh?
¿Cómo?
Y que tienen que ver con los tiempos digitales, en parte, que es, digamos, si bien ahora todo se puede hipersegmentar y medir, también el comportamiento digital sigue en la veda.
Claro, pero por supuesto.
Y ahí ya nadie mide nada, digamos.
Por supuesto, pero qué interesante, yo digo, la experiencia uruguaya, ¿no? ¿Qué país,
civilizado?
Vos decís, ¿no?
Yo que sí. Sí, digo, influye en muchas cosas.
¿Cómo procesa las diferencias?
Y la convivencia.
Ojo, si quieren. O sea, no es que se quieren,
no.
Es que somos amigos, somos hermanos, pero aparecen en esos momentos que vos decís que, no sé, se van a matar, porque en Twitter también hablan mal y se insultan y dicen qué sé yo.
Sí,
aparece siempre una voz ahí ordenadora, y me parece que en este caso fueron Tabaré Vázquez, el presidente, y Julio María Sanguinetti, el expresidente. Y dijeron, bueno, a callar, a tranquilizar, porque también es un valor la estabilidad uruguaya. Ellos tienen muy presentes que en toda la región hay un caos fenomenal.
No, ellos tienen un historial. Hay un libro de Sanguinetti que habla sobre... una carta famosa del Che Guevara en los 60, cuando dice que hay que hacer la revolución en toda Latinoamérica, que hay que cambiar el orden institucional y político, menos en Uruguay, porque en Uruguay no necesitaba la revolución. O sea, a ese nivel de rarezas Uruguay, digamos.
Esa no la tenía.
Hay un libro de Sanguinetti que el tipo cuestiona, Sanguinetti cuestiona, ¿por qué los tupamaros? Que eran seguidores del Che Guevara y que ya tenían conciencia de la existencia de esa carta, porque igual plantearon la lucha armada, que eso arruinó en un momento la democracia. Pero digo, pero es significativo que la observación de la democracia en Uruguay es como ejemplar siempre.
Pero además, escúchame, yo escribí ya en el relato peronista cómo todos los derechos sociales, que acá son todos de Juan Domingo Perón, Eva Perón y tachín, 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 en realidad, el voto femenino, el aguinaldo,
en Uruguay existieron mucho antes.
Pero todas las leyes sociales, todas son anteriores. Y no hubo ningún tachín, tachín. Nadie sale a decir, viste,
exacto, no,
valle.
Tienen otra
recurso. Nadie sale a
bueno,
hay una mujer también que fue la primera que más impulsó. No salen todos con la foto de... No. Acá hay una dependencia. No,
hay una cultura cívica muy distinta. Y es, yo creo que es desde el comienzo de las dos naciones. Digo, vos fíjate que nosotros salimos de 1810 y de 1816 y recién tuvimos una constitución en
1853. Bueno, hubo una anterior con Bernardino Rivadavia en 1826.
Pero pasaron dos generaciones. Sí. Y Uruguay se independiza de España y el día siguiente ya empezaron a trabajar en una constitución.
Sí, además hacen reformas de la constitución, en ese sentido como los norteamericanos, por artículos. No es que te cambian toda la constitución.
Claro,
por ejemplo, la Corte Electoral, que es este organismo que tiene legitimidad transversal, de izquierda, de derecha.
Todos aceptan que su autoridad, digamos.
Fue creada, no es ni del Poder Ejecutivo, ni del que es el que monitorea en Argentina el escrutinio provisorio, ni del Poder Judicial, que es en la Argentina el que monitorea el escrutinio definitivo. Es algo intermedio. Lo explica en el reportaje que le hice en Infobae a Julio María Sanguinetti, digamos, es un organismo independiente y tiene una legitimidad realmente importante. Y la Corte Electoral decidió, bueno, como están dados las circunstancias de que hay más votos, ¿cómo se llama
cuestionados, impugnados,
que la diferencia que hay entre la calle Pou y Daniel Martínez, bueno, esperamos contar todo eso para...
Y no se matan a piedrazos.
No, claro, no denuncian fraude, no se matan a piedrazos.
No, yo creo que influye de esos factores de la historia, que es un lugar más pequeño, digamos, que... Digo, no tiene así un historial de convulsiones ni de utilización de la violencia para la política. Digo, en los 70 ya fue un fenómeno generalizado en toda la región, pero son como bastante racionales, digamos, para
tienen un método para dirimir sus diferencias políticas, que por cierto las tienen y muchas. Y justamente para hablar de eso vamos a entrevistar al senador Javier García Duccini. Él es senador por el Partido Nacional, él nos lo va a decir, pero es una persona muy influyente al lado de Luis Lacalle Pou, es uno de los senadores más allegados a Luis Lacalle Pou, podríamos decir el presidente casi electo de Uruguay, con quien, bueno, una persona que además le facilita los vínculos, incluso con la prensa. A mí me hizo contacto con el vocero de Luis Lacalle Pou y, bueno, pero sé que con muchos periodistas ha tenido la misma amable actitud. ¿Qué tal, senador Javier García? ¿Cómo le va? Silvia Mercado, Pablo Raciopi aquí en Radio Nacional.
Silvia,
Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y Pablo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Un gusto hablar con usted.
Bueno, senador, obviamente elogiamos, venimos elogiando la particular manera que tienen los uruguayos, digo particular comparado con Argentina, comparado con otros países de la región que están tan convulsionados, de dirimir sus diferencias. ¿Cómo se vivió esa noche, senador, esa noche en el búnker, en el cuartel central del Partido Blanco, de la coalición multicolor?
Y bueno, es una muy particular, noche muy particular, porque a ver, la diferencia con respecto a lo que le dicen las encuestas, no con respecto a lo que adelantan a cuál iba a ser la votación de la coalición, que tuvo más o menos en ese margen, sí con respecto al Frente Amplio, que allí fue, bueno, las encuestas lo subvaloraron, pero en todo caso terminamos la noche con un presidente electo. Hay un hecho es histórico, pero histórico del lado negativo, es decir, la primera vez en la historia del Uruguay que un partido derrotado reconoce al partido ganador, que no es un hecho, digamos, como un partido de fútbol, es un tema institucional. Reconocer al quien ganó es un tema que abre las puertas del comienzo de la transición, que termina una etapa. La realidad es que desde el domingo de noche hay un presidente electo. El primero de marzo del año que viene asumirá Luis Lacalle Pou como presidente de Uruguay, por más de que le digo la palabrita esa que usted le costaba encontrar con los impugnados, por más que los votos
observados
sean un poco mayores que la diferencia desde el punto de vista estadístico, los votos observados mantienen la proporción. Para que se diera vuelta el resultado, fíjese, el 92% de los votos observados tendría que ser para Matilde, absolutamente imposible. Entonces, de hecho, mañana pasado, seguramente ya esté el resultado definitivo que va a marcar esto, que ya se sabe que es así.
Sí, eso está claro, que está claro. Incluso Daniel Martínez dijo que cuando la Corte Electoral diga que ganó Luis Lacalle Pou, lo va a llamar, cosa que, bueno, se esperaba que el domingo a la noche reconozca.
Que se diera, porque eso abría las puertas de la transición. Y era un hecho político muy significativo, un hecho institucional. Se reconoce el presidente ganador. En Uruguay, bueno, como no quiero meterme en Argentina en la forma, pero en Uruguay nunca se espera la Corte Electoral, porque el avance de escrutinio es mucho más lento que las mediciones técnicas que hacen las encuestadoras, que lo hacen con voto escrutado, digamos, con proyección de voto escrutado. Acá se agregó que los mismos resultados de la Corte Electoral, que terminó de escuchar esa misma noche, dos de la noche, ya dieron el resultado del 100% de escrutinio, y decía eso, que los votos observados eran poquitos, que la diferencia desde el punto de vista estadístico no iba a ninguna modificación. Cosa que ya sabía Martínez también. Martínez es ingeniero, así que si alguien lo sabe, de números.
Claro.
Y bueno, está. No era como yo, que soy médico. Ahí él sabe que eso estadísticamente es imposible. Entonces, la realidad es que hoy tenemos a un presidente electo, que todo el mundo sabe que es electo, en la última elección, pero que bueno, falta esta formalidad de que Martínez quería esperar que se resultara.
Y
todo.
Senador, falta el festejo sobre todo.
No es cosa menor, Silvia. Yo creo que fue un poco destino lo que hizo Daniel Martínez, porque, a ver, le cuento a nuestros hermanos argentinos, el Partido Nacional, mi partido, es el partido más viejo del mundo.
Ajá.
Del mundo. 183 años de historia.
¿Cuántos?
Nosotros fuimos fundados 183.
183 años de historia, el Partido Blanco Uruguayo.
El partido más viejo del mundo.
¿Es el partido más viejo del mundo? ¡Qué impresionante! 183, hagamos la cuenta. ¿Cuándo nació? No sé cómo ha recorrido toda la historia.
1836, fíjate que nacimos poquitos años después de la Revolución Francesa.
Claro, por eso tiene muchos referentes, que yo los he visto ahora en la campaña, con líderes, caudillos, gente que ha defendido la libertad, claro, en el siglo XIX.
Claro, fíjese, mire que incluso cuando Ayer una colega suya me hablaba de la coalición de centro derecha, y le decía, pero mire, escuché una cosa. El Partido Nacional fue previo al manifiesto comunista.
Claro.
Nosotros somos anteriores, todavía. Así que tenemos una historia muy rica y aparte muy uruguaya, muy oriental. Claro. Muy vinculada también con un caudillo del otro lado de la Ciudad de la Plata, ¿no?
Claro.
Pero, ¿qué le quiero decir? Nosotros, ahora ve el segundo dato, que no es menor. Uno puede decir, bueno, en 183 años el Partido Nacional debe haber gobernado unos cuantos. No. Nosotros perdimos elecciones durante 93 años de correr, últimos 93 años.
Que las ganó el Partido Colorado. Durante 93 años, Colorado. Las elecciones las ganaba el Partido Colorado.
De corrido.
93 años.
Sí, lo
así que si habremos reconocido derrota, ¿no? Si habremos, somos profesionales en el reconocimiento de la derrota. Nosotros, la excepción nuestra era ganar elecciones, nosotros ganamos. En esa historia tenemos 25 años de gobierno. Es una historia muy linda la nuestra. Entonces, teníamos derecho, cualquier partido político tiene derecho, al final de un proceso, que la militancia, que los compañeros, festejaran ver a su partido gobernar después de 30 años, por parte de el tercer número. Claro. El Partido Nacional entre el siglo XX y el presente, le ha tocado gobernar cada 30 años. Todos ganamos la última elección, la ganamos en el año 89, y la anterior en el año 59.
Es increíble, eso es otra cosa increíble. Uy, se cortó. Es interesantísimo lo que está contando. Muy 93 años... ganó el Partido Colorado, era el partido hegemónico, y de repente gana el partido blanco. Vos fíjate que efectivamente está visto al Partido Blanco como un partido de la libertad, de la defensa de los derechos. Ellos se quejan de que son la centro, de que se les dice en el mundo la centro derecha, pero ellos no se reconocen como tal. Aquí estamos de nuevo con el senador Javier García. ¿Está ahí, senador?
Estoy por acá.
Bueno, entonces
ganar cada 30 años, así que tendríamos derecho a festejar, pero bueno.
Escúcheme, hace 30 años, escúcheme, senador, muy interesante lo que nos está contando. Hace 30 años el que ganó la presidencia es Luis Lacalle, el padre de Luis Lacalle Pou. Y 30 años antes, es decir, 60, ¿quién fue el presidente que ganó?
Nosotros ganamos, era un sistema colegiado.
Claro.
En una constitución que era diferente a la actual, que nosotros tenemos un sistema presidencialista atenuado.
Claro.
Se llama, se define. En aquel momento fue un sistema colegiado. El gobierno era de 5 integrantes. El primer gobierno presidencialista, digamos, con presidente blanco unipersonal fue en el 89. Por eso ganamos en el 59, después en el 62 y el 89.
Bueno,
que, nuestra militancia
es apasionante. Tenían ganas de festejar. Después de 30 años tenían ganas de festejar.
Nadie nos va a robar la alegría.
No. Yo me voy a festejar con ustedes. Yo me voy a festejar. Escúcheme, senador. Le quiero hacer una pregunta que me parece crucial. Usted sabe que aquí la coalición de gobierno Cambiemos, de gobierno hasta el 10 de diciembre, no anduvo bien como coalición. Es decir, el partido PRO, digamos, el presidente Mauricio Macri, no se llevó bien con la Unión Cívica Radical, y los radicales decían y dicen que ha sido más una coalición parlamentaria que una coalición de gobierno. ¿Cómo cree? Me parece que es un desafío para Luis Lacalle Pou, para el Partido Blanco. ¿Cómo se va a llevar con el Partido Colorado, con los otros tres pequeños partidos más nuevos?
Es la primera vez en la historia que va a ganar una coalición de más de 2 partidos.
Claro.
Son 5 partidos que tienen que ganar la coalición. Los antecedentes que hay son de 2 con el Partido Colorado. Y la verdad es algo muy motivante. Ahí la clave de la conformación de esta coalición fue justamente Luis Lacalle Pou, porque durante los últimos 5 años se dedicó metódicamente a tejer relaciones políticas desde el punto de vista de las coincidencias del Parlamento. Votamos en el Senado de la República, en el interior, el 90% en forma conjunta, pero aparte de tejer muy buenas relaciones personales con los líderes de los restantes partidos. Entonces fue muy sencillo. personal es el camino hacia Llana, bastante. Y que esa es la realidad. Y esa fue la forma de que pudimos en 9 días, a partir del último domingo de octubre, conformar la coalición y a los 20 días después ganar la elección y producir la alternancia que se va a producir el 1 de marzo.
Bueno, realmente tiene muy buen desafío, por cierto, el Partido Blanco, Luis Lacalle Pou, por suerte tienen mayoría parlamentaria en las dos cámaras, eso también es muy positivo, ¿no es cierto, senador?
Es clave. Es clave. Una mayoría muy sólida, 56 diputados de 99 y 18 senadores, sumando la vicepresidenta, en 31, así que imagínense que es una muy buena mayoría.
Bueno, realmente interesantísimo, pero bueno, no son pocos los desafíos que tiene hacia adelante. Vamos a seguir en contacto, senador. ¿Usted va al Ejecutivo o se va a quedar en el Senado?
Usted sabe que hay cosas que dependen de uno y cosas que no dependen de uno. Hoy hay unas cuantas versiones después por la prensa delante que te ha dicho, te ha nombrado mi nombre, yo soy senador reelecto y obviamente que cualquier otra circunstancia depende del presidente de la República.
Bueno, vamos a seguir la trayectoria del senador Javier García Duccini, como les dije, muy, muy cercano, realmente muy cercano. Podríamos decir pegadito al presidente electo. No le gusta al senador Javier García que digamos casi electo. Porque bueno, sí, la verdad es que
pues
los números...
Porque
es electo. Es así. Le agradecemos mucho este diálogo con Radio Nacional y vamos a seguir en contacto, senador. Un placer, la verdad.
Un gusto muy grande y saludos a todos y cuando quieran yo estoy en orden.
Bueno, muy bien.
Muchas gracias.
Sí, lo sabemos porque... muchas gracias, senador. Otro gesto muy lindo que tienen los uruguayos es que te dicen a la orden. Entonces uno no sabe a veces muy bien cuando te dicen a la orden... ¿Qué quiere decir? ¿Lo llamo? ¿No lo llamo? Le digo, senador, le mando WhatsApp, ¿puedo llamar? A la orden. Y eso quiere decir sí, ok.
Sí, estoy predispuesto para cuando
sí,
me
ya,
necesiten.
Ya. Gente muy profunda. Son gente de la política.
Bueno,
no son recién llegados.
Es muy impresionante el dato este de un partido fundado en 1830 y pico. Digamos, nosotros llegamos a los partidos políticos prácticamente al final del siglo XIX
sí.
Y medio a los golpes.
Sí.
Digo, Uruguay tiene un antecedentes cívicos muy, muy anteriores a los nuestros
sí.
Y mucho más sólidos. Y tienen. Es una cultura cívica que se siente en las personas,
sí.
En el trato, en la vida cotidiana. Mucho más que acá todavía estamos como... quedan
ecos. Julio María Sanguinetti, cuando él dice que el problema que hubo acá con los derechos sociales es que nacieron del revanchismo. En cambio, en Uruguay nacieron desde la racionalidad. Es muy probable que sea así. Es una sociedad más organizada. Entonces, por eso acá es como que había que sacarle a la clase dominante.
Bueno,
ojo, no es que en Uruguay no hay clase dominante.
No, obvio.
Sigue habiéndola. Es una sociedad también con diferencias sociales, pero está mal visto el nuevo rico, está mal visto el que anda. O sea, no hay una mujer que ande con carteras Louis Vuitton. Por ejemplo, que Cristina, la presidenta de la Nación, era presidenta, anduviera con carteras Louis Vuitton. Yo te puedo asegurar, me consta que al uruguayo normal, pero hasta el del Frente Amplio, le caía pésimo.
Sí,
le sigue
comprobé.
Cayendo pésimo.
Hay un dato muy interesante también, que es que Argentina, digamos, hay un dato interesante que es así. Uruguay se empieza a llamar República Oriental del Uruguay al día siguiente de la independencia.
Sí.
Por lo menos eso es lo que le enseñan a los chicos en el colegio de Uruguay desde chiquitos, digamos.
Sí.
Argentina es algo que nunca se fundó. Digamos, nunca era Provincias Unidas de Río de Plata. Nosotros tardamos casi medio siglo en tener constitución, casi un poco más en tener el nombre que tenemos y que no está muy bien puesto desde dónde salió y por qué. Oficialmente no hay una fundación de la República Argentina. Y es como que esta cosa mutante y amorfa y blanda y que... está llena de tensiones irresolutas desde el principio. Y Uruguay eso lo tiene como muy definido siempre, como tiene definido sus partidos políticos, su nombre y sus costumbres cívicas.
Bueno, es así, somos fans de Uruguay.
Es un lindo espejo donde mirarse, Uruguay.
Es un lindo espejo donde mirarse, nos enseña mucho. Creo que hicimos un programa muy lindo hablando de las elecciones en Uruguay. Realmente una experiencia. Uruguay es una linda experiencia. Igual no sé si viviría. Nosotros acá estamos también acostumbrados a estar siempre con el corazón en la boca, ¿viste? Somos muy emocionales. Es una sociedad más estable y yo creo que ya no estamos acostumbrados a la estabilidad.
Y nos padecen porque lo tenemos al lado
y lo tienen clarísimo. Por ejemplo, la crisis del 2002 dice, no, bueno, es la que heredamos, la que nos contagió Argentina. Todo es así, todo, no nos quieren.
Bueno, vamos a por un refresco.
Nosotros sí. Ahí nos vamos a comer un chivito uruguayo porque es martes a la noche, porque estamos en AM870 Radio Nacional, porque queremos a Uruguay y nos tomamos un medio y medio, ¿viste? Comemos chivito con medio y medio, ¿no? Que es
Y un postre Mazzini.
Vino, un postre Mazzini, que es ¿cómo se llama? Es vino con... con champán, no sé qué es el medio y medio, pero es riquísimo. Si acá Maya Cantelmi se sabe, pero nosotros no nos acordamos. Gente querida, qué lindo programa. Saludamos a nuestros hermanos uruguayos y a ver si aprendemos, loco. Bajemos un poco un cambio, seamos un poco felices, seamos un poco tranquilos. Gente, aquí estaremos el próximo martes en AM870 Radio Nacional. Gracias, Javier, en la operación. Gracias, Marianela, en la producción. Pablo, querido, nos vamos por el chivito.
Seguro, botija.
Upstairs, I got sounds in the Avenue bottle. I don't take the shit, but you do. So I gotta
got the club going night on a Tuesday. Got your girl in the cut and shake Tuesday. Club going night on a Tuesday. Got your girl in the cut and shake Tuesday. Club going night on a Tuesday. Got your girl in the cut and shake Tuesday. Club going night on a Tuesday. Got your girl in the cut and shake Tuesday.